artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, estamos en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta, quienes habla en este momento, Gustavo Otero junto a Boris y a Germán Serain. En los anuncios, en la locución, como siempre, Gladys Pierpaoli. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí con un programa siempre, con expectativa y con las últimas novedades de la actualidad aquí y en el mundo. Vamos a ver si podemos colar un poquito de actualidad en el mundo que tenemos por ahí.
Bien.
Desde el control central, Hernán Abella y Leandro Rojas, en la producción de Añe de Aire, Yanaya Díaz, y en la operación técnica hoy, Sergio Bosco, que nos va a llevar la música y las palabras a sus oídos a través de la radio tradicional, de la 96.7, de la web o de la aplicación que se puede bajar a los smartphones y las tablets de Radio Nacional.
Claro. Clásica. Sergio Bosco no va a pintar el Jardín de las Delicias, pero va a poner al aire este programa que es Artista de Moda.
Exactamente. Continúa las funciones del ballet estable del Teatro Colón con Onegin, pero importante, hoy jueves 8 de septiembre, desde las 2 de la tarde vuelve a estar la promoción de las entradas para menores de 35 años. Son solo presencial, hay que llevar el DNI, 2 por persona, 200 pesos cada una. Hay que llevar el DNI de las personas que van a usar las entradas y para entrar otra vez, cosa de no comprarle el nieto a la abuelita y después vaya a la abuelita, ¿sí?
Claro.
Sigue esta promoción que está dando muy, muy buenos resultados y está permitiendo, no sé si renovar el público, porque eso se da con el tiempo, pero sí que muchísimos jóvenes tengan su primera experiencia en el Teatro Colón con un espectáculo en vivo. Fueron algunos conciertos, ahora es el ballet, fue el martes, la función del martes fue así, y la de esta tarde. Y también empezó, ya que hablamos de públicos nuevos, un ballet para los chicos. Estos son funciones para escuelas. A la mañana, empezaron el miércoles 7, Las Bodas de Aurora, un proyecto académico del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, para chicos de las escuelas públicas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Dos puntas que yo juzgo muy, muy interesantes para renovar el público, o no sé si renovar es la palabra más correcta, sino para buscar nuevos públicos que ingresen al mundo de la música académica en general. Muy, muy buena idea del Teatro Colón. Y decimos, entonces, funciones que quedan del ballet estable de Onegin, hoy jueves 8, viernes 9 a las 20, el domingo 11 a las 17, como siempre. Y atención, la reprogramada del viernes pasado, 2 del 9, pasa al martes 13 de septiembre a las 20. No tenemos, Gladys está muy preocupada porque era un estreno mundial, no tenemos fecha de reprogramación del concierto de la Filiberto tan interesante con el oratorio que se iba a presentar el viernes pasado. Mozarteum argentino, concierto del mediodía, ya lo dijimos ayer, ya estuvieron con Margarita Celarrayán en Ruta Nacional Clásica el martes, el ensamble Alma Viva, gratis, a las 14 en Sarmiento 151, el CCK, presentado por el Mozarteum. Se abre la sala media hora antes, hay que hacer la cola, ahí sí es libre y gratuito, no hay que hacer reserva de entradas.
Bien.
En esto, el único que el CCK no se reserva entradas, que es los conciertos del mediodía del Mozarteum. Beethoven en el Beethoven, ciclo de 32 sonatas al piano de Ludwig van Beethoven por Marta Noguera, hoy jueves 8 a las 20 en el auditorio de la Fundación Beethoven, Santa Fe 1452. Música. La pequeña misa solemne de Rossini se presenta en el Teatro Argentino, viernes 9 a las 20 y domingo 11 a las 18 en la sala Astor Piazzolla. La dirección de Hernán Sánchez Arteaga, el coro estable y solistas del mismo coro. El pianista Sebastián Boeris y Juan Pablo Scafidi a cargo del armonio. Desde hoy a las 12, desde hace una hora, en el link en la web y las redes sociales del Teatro Argentino e Instituto Cultural de la Provincia, se pueden reservar las entradas. Vamos a compartir un fragmento de Viva la Mamma o Le Convenienze e de Inconvenienze Teatrali de la semana pasada, un gran espectáculo del Teatro Colón. Pero con esta característica, como es una ópera muy en broma, hay un momento de ensayo donde los cantantes hacen lo que quieren, digamos, para hacerlo fácil y entendible. Y entonces se les ocurrió, porque esto se arregla con el director musical, por supuesto, con Javier Mas y con el regisseur, con Pablo Maritano, que haya un dúo de otra ópera. Y entonces vamos a presentarle a dos cantantes jóvenes, a Florencia Bugar, la soprano, y a Estefanía Kapp, la mezzosoprano, cantando el dúo de la ópera Norma, pero metido adentro de estas funciones. Qué de genial. Viva la Mamma.
Brillante
o
idea,
Le Convenienze de Convenienze Teatrali. Y tenemos que, hablamos con Pablo Maritano, fuimos el sábado. Hay que recordar que es la tercera vez, la tercera puesta que hay en la historia en la Argentina. En el 78 fue en el Teatro Colón. En el 2002 fue en el Teatro Margarita Xirgu, de la mano de la compañía de Adelaida Negri, y esta vez. Pero en cada una fue una versión musical diferente, porque hay seis versiones diferentes de esta ópera. La que presentó el Colón en el 78 con Renato Cesani como Mamma Agata, y que ahora fue Víctor Torres, que estuvo aquí en Un Artista de Moda,
sí.
Antes del estreno, terminaba la del 78 con que la Mamma Agata vendía sus joyas y salvaba a la compañía y la función. Hay otra versión, que es tanto la que hizo Adelaida Negri, aunque musicalmente era otra revisión, como la que se hizo en el 25 de mayo por la Ópera de Cámara del Teatro Colón, que termina más razonable en un punto. Se acabó la plata, el empresario no quiere poner más plata en esa compañía de décima categoría y deciden, sin pagarle a nadie ni el hotel, huir de la ciudad, que es mucho más coherente en un espectáculo que a partir que va avanzando la acción de la ópera se va cayendo a pedazos, ¿no? Pero bueno, no vamos a compartir Viva la Mamma, sino este fragmento de Norma que estuvo adentro de Viva la Mamma, gran, gran espectáculo de la Ópera de Cámara del Teatro Colón del fin de semana pasado. Vamos a dar el anuncio como corresponde.
De Vincenzo Bellini, Mira o Norma, de la ópera Norma, Florencia Bugard, la soprano, la mezzosoprano Estefanía Kapp, la orquesta de cámara del Teatro Colón y la dirección de Javier Mas. Esto ocurrió en el Teatro 25 de Mayo, el pasado 1 de septiembre. El aplauso era para Florencia Bugard, la soprano, para la mezzosoprano Estefanía Kapp, para la para este fragmentito de la ópera Norma, esta aria de Miro Norma de Bellini, y la orquesta de cámara del Teatro Colón con dirección de Javier Mas.
Se usó, estábamos hablando, ahora vamos a presentarlo, pero estábamos hablando, no te escuchábamos, la edición crítica de la obra de Roger Parker y Andrés Wildlund para este Viva la Mamá de la ópera de cámara del Teatro Colón. Y sigue. Continúa el ciclo de las sinfonías de Scriabin que está armando el Teatro Argentino de La Plata junto con el CCK. Y para hablar, ya habíamos hablado por teléfono muy poquito el día de la primero de este ciclo, que además va en el orden de las sinfonías, el día de la Sinfonía 1. Ya tendremos para escuchar algún fragmentito de esto en el momento oportuno. Pero tenemos acá al maestro Andrés Dos Santos, que es el encargado de dirigir la orquesta en este ciclo Scriabin, de los 5 conciertos de Scriabin. Buenas tardes, maestro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Es un placer estar acá, en vivo, porque la última vez hablamos por teléfono.
Por teléfono, y bueno, pero habíamos quedado en poder hablar más cómodos, más tranquilos y con más espacio, y bueno, estamos cumpliendo, sí. Estamos cumpliendo. Esto será el sábado 10 de septiembre a las 20 en el CCK, uh-huh. La Sinfonía número 2 de Scriabin, y el programa se va a completar con obras de Schumann, la obertura de la música incidental para La novia de Messina y la pieza para 4 cornos y orquesta. Uh-huh. Digamos que hay, además de este 10 de septiembre con la número 2, la 3 será en octubre, la 4 en noviembre y la 5 en diciembre, en este ciclo. Tengo las fechas en el CCK, no tenemos todavía las fechas en el argentino. 26 de octubre aquí en Buenos Aires será la 3, el 23 de noviembre la 4 y el 4 de diciembre la Sinfonía número 5. Pero bueno, vamos a hablar de la Sinfonía número 2, que es la que tenemos acá para el sábado, en 2 días más.
Sí. Bueno, ¿qué puedo hablar de la Sinfonía 2? La Sinfonía 2 es un paso muy interesante, yo creo, en la obra de Scriabin, aunque fue compuesta un año después de la primera Sinfonía, ya tiene un lenguaje un poco más distinto. Nosotros vemos el primer movimiento que lleva, es muy parecido con la primera sinfonía. Es casi como si él quisiera hacer un ciclo de con todas sus sinfonías. Nosotros vamos a ver pequeños detalles durante todas las sinfonías, como si se inspirara un poco de la sinfonía anterior. Pero la 2... ¿Puedo hablar un poco más de eso?
Sí, claro.
No sé si
para eso dijimos que hay tiempo. La vez pasada por teléfono dijimos, bueno, en 2 minutos que nos quedaban para las 2 de la tarde que hacíamos el corte, ¿cómo caracterizamos la música de Scriabin? El maestro dijo, ¿en 2 minutos cómo hago? Bueno, hoy tenemos tiempo.
No, lo que yo veo en la segunda sinfonía, no sé si es algo consciente o de inconsciente de Scriabin, pero veo una... Es muy cercano del lenguaje de Wagner. Incluso se puede escuchar algunas cosas que uno puede decir, ah, bueno, eso se parece.
Tiene el perfume.
Sí, a Meistersinger, otro a la tetralogía, y a Tristán y Isolde en el segundo movimiento. Pero lo hace de una manera que nosotros no decimos, es Wagner, pero sentimos que hay algo de, no sé si Scriabin le gustaba tanto Wagner así, pero se escucha mucho la textura de la música wagneriana.
Y no sabemos si le gustaba o no, pero que la conocía seguro entonces.
Sí, yo creo que sí. Lo que sabemos es que en este periodo Scriabin tenía planes de hacer una ópera. Entonces no sé si un proyecto que no se completó, pero fue justo en este periodo que sabemos hay cosas escritas de que Scriabin quería hacer una ópera. No sé si la influencia de Wagner como lenguaje operístico se aparece en la Segunda Sinfonía, pero yo lo veo muy, muy claro.
¿Y cómo surge esta idea del Argentino de la Plata, que en conjunción, porque en realidad son dos conciertos en cada de cada uno de las sinfonías, hubo un inconveniente técnico en el Argentino, no va esta noche en el Argentino, ¿cómo surge esta idea de hacer algo que no es usual, por lo menos por estos sures del mundo, de hacer un ciclo de las cinco sinfonías de Scriabin?
Sí, cuando me invitaron a hacer cinco conciertos con un ciclo este año, la idea en principio no era Scriabin, eran otros compositores, pero yo dije, no tenemos tiempo de hacer un ciclo completo este año. Entonces, ¿por qué no aprovechar que son los 150 años de nacimiento de Scriabin y hacemos una obra que es maravillosa y que se hace muy poco, sobre todo en Latinoamérica? Y les pareció muy buena idea y así es que estamos haciendo este ciclo de las sinfonías de Scriabin, acompañada siempre por otros compositores, solo en el quinto programa que mezclamos un poco a varios otros compositores. Pero hay un lenguaje similar en
claro,
todos los
programas.
Claro,
esa era la pregunta que venía, ¿no? Sí. Evidentemente. ¿Cómo se estructura un programa de un ciclo Scriabin, pero que en realidad va acompañado de obras de otros autores?
Ajá. Los programas, salvo el primer programa, que yo lo completé yo mismo porque quería hacer algo que tuviera, primero, que pudiera utilizar el coro para que no viniera a cantar solo los 6 minutos de la sinfonía, del movimiento final. Pero entonces yo dije, bueno, vamos a hacer también con otros compositores rusos y, ¿por qué no? Y sobre todo para que la gente conozca el valor de la música ucraniana, y vamos a hacer también un compositor ucraniano. Y así fue el primer programa. Y después los próximos programas vinieron un poco sobre, no sobre la sinfonía, pero sobre lo que íbamos a tener como solistas. Entonces yo fui encajando un poco así en cada programa donde estaría mejor poner cada obra solista. Y sobre esta obra y la sinfonía, yo fui armando lo que venía junto con esto. En el cuarto programa, que estamos haciendo el poema del éxtasis, la idea es que hubiera una idea general del deseo en la música. Entonces está acompañada por otras obras de otros compositores, franceses y finlandeses, y sobre esta idea. Y así es como llegamos al concierto número 2 con Schumann también. Y vamos a hacer la obertura de La novia de Messina, que no sé, me dijeron que hasta el 2008 no se había hecho en Argentina. No sé si después de eso
probablemente
se estrenó en Argentina.
No lo recuerdo, pero sí. Es tan difícil, ¿no? A veces con lo sinfónico y con tantas orquestas en todo el país,
sí, claro.
Saberlo, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, puede ser un estreno, o por lo menos es una primera audición.
Sí, es lo que yo creo que es interesante y curioso, ¿no? Que Schumann, un compositor de 1810, todavía tenga obras que no se estrenaron en muchos países, ¿no?
Claro, es que es tanto el bagaje sinfónico y orquestal que siempre uno parece estar en deuda, ¿no?
Claro.
Y hacemos casi siempre la misma pregunta. Ayer se la hicimos a nuestro Gorelick con el concierto que iba a la noche con la Sinfónica Nacional. Esta curiosidad que tenemos acá en Artista de Moda, estamos con Andrés Dos Santos, el director brasilero que está llevando a cabo este ciclo Scriabin para Argentino de la Plata con repetición en el CCK. Siempre tenemos esa curiosidad de cómo se arma un concierto sinfónico? ¿Con qué criterio se maridan? Aunque maridaje es el lunes, el programa Maridaje es el lunes, ¿cómo maridan estas obras? ¿Cómo se toman estas decisiones, ¿no?
Sí. Bueno, el programa los programas fueron más o menos así. Yo intenté buscar algo que tuviera una conexión, ya sea de un tema, de un lenguaje musical, o también a veces de la tonalidad, porque este programa empezamos con do menor y la sinfonía también es en do menor. Entonces hay una conexión del inicio al final de una tonalidad.
Digo, es algo que no queda transparentado cuando uno llega al concierto, digo, y sí, por eso nos parece muy interesante, y lo preguntamos habitualmente a los directores de orquesta, ¿cuál es ese criterio estético musical? Y bueno, acá ayer nos lo decía claramente Maestro Gorelick, y ahora claramente Maestro Dos Santos, ¿no? La tonalidad, la época, la estética o el tema en su momento, de cómo se arma este y todos los conciertos, ¿no?
Sí. A veces parece que fuera solo un mensaje de ida, y es verdad, y por eso a mí siempre me gusta preguntar en el impacto sobre el público, que es el mensaje de vuelta, es decir, cómo... ¿Por qué cuando se piensa un concierto con determinadas características en ese discurso narrativo, musical, escenográfico, de imagen, no solamente cómo es que se piensa de ida, porque es todo un acontecimiento en el que muchas predisposiciones confluyen, digamos, la predisposición anímica, emocional del público que va a recibir. Entonces hay como una retroalimentación ahí importante.
Claro.
Y me gusta siempre saber si el director espera, cómo va a ser la retroalimentación que espere de ese público.
Sí, e incluso nosotros intentamos poner un programa que empiece de una manera que sea interesante, que se pueda tener la concentración suficiente de los músicos y del público, y que termine de una manera que el público se vaya del teatro con la sensación de que eso es lo que queríamos, y que no haya un quiebre en la idea, en un quiebre de emociones también de lo que recibe el público. Entonces son un montón de factores así que pensamos. En general estamos terminando con la Sinfonía de Scriabin, por ejemplo, en el tercer programa nosotros vamos a empezar con la Sinfonía de Scriabin. Entonces ya cambiamos un poco
la lógica.
Sí. También por el efecto del público, o sea, cómo vamos a empezar, cuál es el mensaje, cuál es el golpe que vamos a dar en la cabeza, en el cuerpo del público, y cómo van a salir del teatro también. Entonces es una cosa que va más allá de solamente programar las piezas.
Claro, porque uno a veces, es un preconcepto obviamente, piensa, bueno, ¿cómo se arma un concierto sinfónico? Y bueno, van al cajón de retazos del sastre y buscan. No, hay toda una concepción detrás, ¿no? Que bueno, que es la que nunca queda transparentada cuando uno lee una gacetilla o va directamente al concierto. Por eso, tanto Gladys como yo siempre apuntamos en las preguntas a los maestros directores de orquesta de los conciertos estas dos preguntas que van clásicas a los directores de orquesta acá en Artista de Moda, ¿no? ¿Cómo se estructura el programa y con qué concepción? ¿Y qué mirada se tiene de lo que va a pasar en el público?
Y también porque el público tiene derecho a saber que va a ir a un espectáculo donde es tenido en cuenta. Porque si no, a veces, a mí me pasa como público del jazz, cuando hacen estos juegos de músico entre músicos, que uno se queda un poco afuera. Es fantástico, pero como que no hay...
No es para
a
mí, veces, decís.
No sé, a veces, me encanta el jazz. Por ahí, porque es un jazz más popular, pero a lo mejor me gustaría participar, agarrar algo y ponerme a tocar yo también, ¿no? Digo, tratando de representar a lo mejor el pensamiento de muchas más personas, no porque mi visión subjetiva sea importante, sino dado que estamos en un programa que siempre tiende a llegar a más gente, a lo mejor alguien se ve reflejado también en eso. Por eso lo aclarábamos. Y en particular, nosotros cuando preguntamos en los conciertos, es una forma en que el erario público que pone recursos para organismos estables, para que todo un concierto fuera como el concierto de anoche, que fue realmente fabuloso, deslumbrante, también pueda sentirse parte y aproveche, claro, esto, claro, porque para eso paga sus impuestos y le vuelven así.
Obviamente. Vamos a la música, Gladys, vamos al uno, vamos a escuchar a la orquesta del Teatro Argentino con el maestro André Dos Santos en el concierto anterior del ciclo Scriabin.
Y como van a abrir con Alexander Scriabin, vamos a compartir el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 por la Orquesta Estable del Teatro Argentino, con dirección de nuestro invitado de hoy, André Dos Santos, producido este registro en La Ballena Azul del CCK el 11 de agosto de este año, muy reciente. De Alexander Scriabin, segundo movimiento de la Sinfonía número 1 por la Orquesta Estable del Teatro Argentino, con dirección de André Dos Santos. En la Ballena Azul del CCK se escuchaba el 11 de agosto de 2022 el registro que recién compartíamos.
El Carnaval de los Animales llega al microestadio de Tecnópolis, presentado por el Teatro Argentino de La Plata, la Camerata Académica, hasta el 1 de octubre, todos los sábados, dos funciones, con entrada libre y gratuita, a las 15 y a las 16:30. Creo que mañana estará algo del elenco de este Carnaval de los Animales aquí en nuestro Artista de Moda. El Colón para Chicos presenta A Bailar, el arte del pas de deux. Quedan dos funciones, el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre, o sea, este fin de semana a las 11 horas. Debe quedar alguna entrada, quizás. Música y Evangelio, ciclo de conciertos de la Catedral Anglicana San Juan Bautista, que está activísima ese lugar para los conciertos. Este domingo 11 de septiembre a las 17, Sociedad Händel de Buenos Aires. Director Sergio Siminovich, en este caso, obras de Bach y Händel en 5 rounds, dice la gacetilla. Porque el público va a votar si se queda con Bach o con Händel. ¡Qué momento va a ser esto después de las 17, La Catedral Anglicana San Juan Bautista está en 25 de mayo 282, la entrada es libre y gratuita. Y además de este concierto del 11 de septiembre a las 17, tenemos agendados el viernes 16, Miguel de Olazo, el viernes 23, La Zambuca. Muy, muy activo el ciclo de conciertos de la Catedral Anglicana San Juan Bautista. Seguramente mañana también estarán en el Artista de Moda, pero vamos a ir dando la información. El lunes 12 de septiembre a las 20 del Teatro IFT de Boulogne-sur-Mer 549, la ópera independiente se hace oír. ¿Qué es ese oír? Ópera Independiente en Red, oír. Una nueva asociación de agrupaciones de ópera, ¿sí? Van a presentar en un concierto en este teatro, en el IFT de Boulogne-sur-Mer 549, y están Amigos de la Lírica, Celebrarte Música, Compañía Lírica Alma Viva, Compañía Lírica Giuseppe Verdi, Contemporánea Lírica, Ensamble Lírico Orquestal, Tomo Aire, Exultate Lírica, Fiat Ars, Fundamus, Juventus Lírica, La Compañía Itinerante, Lírica Lado B, Ópera Joven, Santa Fe Lírica y Sol Lírica. La presentación de OIR, Ópera Independiente en Red, una agrupación, ¿sí?, de una asociación de agrupaciones que hacen ópera independiente en la Argentina. Muy interesante. Creo que mañana están en Artista de Moda. Pero volvemos volvemos al ciclo Scriabin, volvemos al maestro Andrés Dos Santos para seguir comentando este ciclo que continúa y que va este sábado en el Auditorio Nacional. A Boris le gusta cuando hace la producción poner La Ballena Azul, que fue el nombre que lo conocimos porque por cómo está montado, como basculando en lo que era el patio del Palacio de Correos. Ahora que tiene un nombre más oficial, yo soy más conservador, entonces si tiene un nombre oficial le digo el Auditorio Nacional, pero es el mismo lugar.
Es un tema jurídico en su caso.
Pero, sí, seguro. Pero,
es un tema jurídico.
Es el mismo lugar, digamos. Los conciertos están en la Sala Argentina.
Es el domicilio real de la...
Sí, claro. Sarmiento, espera que busco el domicilio real. Digo, hay dos salas para conciertos en el CCK, que es la Sala Argentina, que está en el primer subsuelo, y la Ballena Azul o Auditorio Nacional. Algunos conciertos hay en el Salón Dorado, pero o en la cúpula, pero básicamente las dos salas más de concierto, más de cámara, la Sala Argentina, más para orquestas grandes con ese órgano fantástico que tienen en el Auditorio Nacional.
Tiene mucho sentido decirle la ballena, no solamente por la forma que uno observa, ¿no? Desde la forma del auditorio, cuando uno está por ingresar y la ve, o cuando ya saliste la vas a ver fantástico, sino también porque no hay wifi adentro y uno se siente que está en la panza de la ballena.
Claro, tiene...
Malísimo, no sé, el chiste, malísimo.
No, a ver, estamos en el vientre de la ballena, tenés razón, Gladys, pero digo, está bueno... no sé si tiene bloqueador de celular a propósito o por la...
Es genial que no
por
tenga.
O por la forma y cómo está basculando y como para que bascule. Y obviamente, arquitectónicamente, no se caiga todo ese monstruo. Tiene unas protecciones de metal.
Un mallado
que funciona como bloqueador de... en celulares. El Colón, que tiene el aro para hipoacúsicos, podría buscar la forma de bloqueador, porque a pesar de que la voz del Teatro Colón, que es la voz masculina de la radio, porque la voz femenina de Radio Nacional Clásica es la de Pierpaoli, la voz masculina de la radio y la voz del Colón, que es Martín Bulich, siempre dice que apaguen los celulares. Siempre hay alguien que se olvida y lo deja prendido, o cree que es tan importante que necesita tener el teléfono prendido durante un concierto, una ópera o un ballet, y siempre se escucha algo. En el Auditorio Nacional no se escucha nada. Pero bueno, seguimos con el maestro. No va a tener interferencia, pero es un buen dato saber que no va a haber celulares. Porque además el celular es igual que los caramelitos de las señoras grandes. Siempre están en los pianísimos, no sé por qué. Las leyes de Murphy se cumplen inexorablemente.
Y por ahí hay gente que deja a los niños con alguien a su cuidado y lo quiere tener prendido.
Entonces... Pero se puede tener en silencio.
Totalmente,
y vibrando,
sí,
un poco. Y
por supuesto que sí.
Pero es una buena noticia saber que...
Sí, me alegra mucho saber. El silencio es importante. Yo no digo... Hay siempre una conversación sobre si se aplaude, si no se aplaude, entre los movimientos y todo eso. Yo tengo dos opiniones sobre eso. La primera es que el público tiene que decir cuando le gusta o no algo. Entonces, por un lado, está bien que se aplauda. Y por otro lado, en general, las composiciones están hechas de una manera que haya una continuidad de idea. Y entre los movimientos nosotros necesitamos conectarnos o reconectarnos también. Entonces el silencio es muy importante para nosotros, para no perder el foco de lo que estamos haciendo. Y
también vale como una función gramatical el silencio. Claro. En los discursos de la palabra hablada.
La pausa que da lugar.
Punto final, es una... Punto y coma, es una coma.
Y ayer nos decía el maestro Boggiano, que pasó un momento y comentó muy rapidito sobre el final del programa, cómo había de los conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín, que ese minutito de silencio entre movimiento y movimiento sirve muchas veces para algunos instrumentos, los de caña, básicamente, para poder limpiarlo, claro, para sacarle la saliva que le quedó y poder que esté otra vez 10 puntos. Digo.
O a veces cambiar de instrumento, ¿no?
O cambiar
de
instrumento.
Un clarinete en si bemol, pasar un clarinete en la, en mi bemol, y de un flautín a una flauta. Hay estos cambios también en los instrumentos.
Y lo notable es que para la ópera... el aplauso está bien visto desde siempre entre área y área, ¿no? Y que a veces rompe totalmente lo que el compositor pensó. Voy a sacar mi beta pucciniana, por supuesto. La genialidad de Puccini de poner dos arias seguidas sin nada en el medio en la Bohème, donde se presenta Rodolfo y se presenta Mimi, al tener el aplauso en el medio, queda cortada totalmente la idea de Puccini de hacer esto, que en ese momento era súper novedoso. Que no haya un recitativo, cualquier cosa en el medio entre las dos arias. El aplauso corta la idea del compositor, también en la ópera. Sí. Digo, y en la ópera nunca apareció un pecado gravísimo, una herejía, aplaudir en algunos momentos. Pero en la música sinfónica, en la música de cámara, hay como otro camino, ¿no? Y sí. El camino debe ser el mismo para todo tipo de composiciones.
Sí, claro. Y yo soy de la opinión, no solo yo, como creo que 99% de los músicos, de que la pausa es música y tiene que ser música.
¿Qué es lo que decías vos, Gladys?
Sí. Y en el Scriabin nosotros vamos a ver, sobre todo en el segundo movimiento, varias veces que él hace compases de pausa general en el medio del movimiento. Entonces, él quiere esta tensión que viene de un fortísimo y de golpe, silencio, y otra vez la orquesta ataca. Eso todo es música. Entonces, también entre los movimientos, nosotros hacemos música de conexión entre una cosa y la
otra.
Claro,
y en un ciclo de canciones, por ejemplo, es la concentración. Fue muy comentado como negativo, en realidad fue muy positivo. Nuestra artista de moda de hace un par de semanas, Nadine Sierra, que en el concierto de presentación en el Colón, el aplauso entre canciones la perturbó y empezó mal, y entonces paró y fue a mirar la partitura y volvió a cantar. Pero era porque se había desconcentrado con el aplauso, ¿no? Pero esa es una discusión para estar horas, ¿no? Claro. Y bueno, volvemos a repetir los días de este concierto.
Ahora vamos a tener un día, que es el 10 de septiembre, el sábado, en el CCK, Centro Cultural Kirchner, en el Auditorio Nacional, a las 20 horas.
A las 20. Y continúa en octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Un concierto en el Argentino y un concierto en el CCK.
Sí, las fechas exactas no voy a saber.
Tengo las del CCK ahora, 26 de octubre, ajá, 23 de noviembre y 4 de diciembre. Evidentemente siempre hay dos días de diferencia entre un concierto y otro, así que dos días antes será en La Plata.
En La Plata.
Gracias, maestro, por acercarse y hoy poder charlar con mucho mayor amplitud y tranquilidad. Pero bueno, también gracias por la conversación telefónica de la vez pasada, de agosto. Y vamos a escuchar el sexto movimiento de la Sinfonía 1.
Vamos.
¿Te parece, Gladys? Vamos al número 2.
Sí, claro que sí. Vamos a escuchar el sexto movimiento de la Sinfonía número 1 de Alexander Scriabin. La mezzosoprano es Guadalupe Barrientos, el tenor es Santiago Burgui, el coro estable del Teatro Argentino y la dirección de Hernán Sánchez Arteaga y la orquesta estable del Teatro Argentino con dirección de André Dos Santos. Producido este registro en la Ballena Azul del CCK 11 de agosto de este año.
Thank you.
de Alexander Scriabin compartíamos el sexto movimiento de la Sinfonía número 1. Guadalupe Barrientos y Santiago Burgui cantaban junto al coro estable del Teatro Argentino con dirección de Hernán Sánchez Arteaga y la orquesta estable del Teatro Argentino con dirección de André Dos Santos en la Ballena Azul del CCK. Se daba este concierto el 11 de agosto de 2022.
Seguimos en Artista de Moda y, por supuesto, más anuncios. La Fundación Beethoven, siempre activísima, el sábado 10 de septiembre a las 18, ciclo concierto extraordinario, concierto homenaje a Brahms. El martes 13, concierto extraordinario Brasil y Paraguay al piano. Daniela Salinas y Chiara Dodorico, que fue artista de moda durante la pandemia, el martes 13 a las 20, siempre en el Auditorio de la Fundación Beethoven de Santa Fe 1452. Y el miércoles, ciclo concierto extraordinario Piezas y Danzas, Beatriz Pedrini y Sandra Federici en piano a cuatro manos. Y el jueves 15, o sea, todos los días, sábado, martes, miércoles, jueves 15, jóvenes artistas a cargo de José Luis Yuri, el ciclo clásica joven, con música de cámara, con Valeria Nurkacheva en piano de Rusia y Lucas Brasi y Pablo Dinucci en dúo de chelos. Y el viernes 16, ciclo de aquí y de allá, Ópera Mía. Ya van a estar el 15 aquí charlando la gente de Ópera Mía: Daniela Taberni, Marina Silva, Alejandra Malvino, Enrique Folger, Marcelo Iglesias Reines y Eduviges Picone. La Fundación Beethoven activísima en esta temporada 2022. Hoy se pueden ya reservar las entradas para el recital del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón del sábado 10 de septiembre a las 17 con fragmentos de óperas con alumnos del instituto. Pero Boris, nos vamos un poquito afuera para salir de Buenos Aires, ¿eh?
Hola, buenas tardes Sergio, Gladys, Yanaya, Gustavo, queridos. ¿Sabés que mientras preparábamos el programa, vos vas a presentar fragmentos de la ida ahora, ¿no?
Exactamente.
Ahí tenés artistas de moda que si no los difundimos, ¿quién? Porque todo el tiempo se renuevan, como hiciste al inicio con nuestras artistas de moda, Estefanía Kapp y la increíble Florencia Bugard, sentaditas, viva la mano, cantando el Mira Norma, como si fuera algo sencillo, sí, con calidad increíble, que agradezco a Pablo Maritano que haya incluido ese número para que puedan disfrutar de sus divas, pero yo creo que la finalidad de artista de moda es conocer los artistas de nuestro tiempo, ¿verdad? Que de distintas especies.
No es que no nos guste María Callas, pero no le vamos a hacer homenajes todas las semanas.
Ya, para eso está La Voz Humana.
Claro.
Hay muchos programas dedicados a cada una. Y bueno, hablando de artistas de moda, las miles de disculpas de Isabel Lennart y de Julián Cuarti, que saben que aman a Radio Nacional Clásica. Te soy sincero, terminó la última nota del ensayo al piano y hizo las dos notas para nosotros y se iban caminando al ensayo de pregeneral con la orquesta estable.
Esto será el concierto número 3 del ciclo de la orquesta estable del Teatro Colón, no en el foso sino en el escenario, este sábado a las 20, con Julián Cuarti como director musical, la mezzosoprano Isabel Leonard, estrella absoluta en el Metropolitan de Nueva York.
Y sencillísima como toda diva.
Y Le Nuit d'été de Berlioz y la Rapsodia Española y Sherezade de Ravel en el programa. Pero nos vamos a Viena, a Salzburgo, ¿no?
Vos vas a poder presentar esos nombres. Que es una rusa, una francesa y un polaco.
De todo, sí.
Y un francés dirigiendo.
Sí. Alain Altinoglu, que lamentablemente vino una sola vez a Buenos Aires.
La orquesta, tenía 29 años.
La orquesta estable estuvo muy contenta con él. Yo estuve en la última función del Don Quijote de Massenet, donde le dieron un presente, una placa, a él por lo tanto que les había gustado, y lamentablemente no vino nunca más, y la carrera de Alain Altinoglu explotó en los grandes teatros del mundo 3 o 4 años después. Esto fue una de las estrellas que convocó Tito Capobianco en su
2004.
momento, en 2004, y que lamentablemente se han olvidado de él.
Ojo, también, no es por defender, pero si haces 7 títulos, es muy difícil poner algo.
Sí, sí.
Bastantes tipos tenemos.
Los casilleros del ajedrez son muy poquitos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y no tenemos a Piotr Bechagua, nuestro artista de moda de este año, hace un par de meses.
Sí, lo tuvimos acá sentadito.
A Elena Sikina, la soprano, en esta
que vienen a hacer Tosca
en una gran, ¿no?, mezzosoprano joven, que es Eve Mott Uveaux.
¿Vos la conocés?
La conozco, la vi haciendo las dos veces, tanto en la versión francesa como en la versión italiana del Don Carlos.
¡Ay, ahí está! Me sonaba,
el Tibal,
no me acordaba.
El Teobaldo Tibal.
Máquina está llena.
Altísima, mide más o menos 1,90 m.
Bueno, Elena y Piotr
muy,
también.
Muy, muy bella.
El que
muy,
más
muy bella. Y una gran mezzosoprano que... De golpe la encontrás en la Ópera de París haciendo casi un comprimario como el paje en el Don Carlos, pero después en Viena con Kaufmann en la versión francesa está haciendo la Éboli.
¡Qué bárbaro!
Bueno, vamos a... ¿Te parece, Gladys, que vamos al 4 o vamos a Salzburgo un poquitito?
Presten atención lo que hace Bechagua en esta área. Presten atención. Lo que tuvimos suerte de poder escucharlo este año.
Vamos a decir un clásico, ¿no? Levante el volumen del receptor.
Levántenlo porque no lo van a poder creer lo que es la combinación de esa orquesta, ese director y ese tenor y estas chicas.
El tenor está anunciado ya por Boris. La soprano es Elena Sikina. La obra de Giuseppe Verdi que contempla ahora que escuchemos Celeste, Aida y trío de la ópera Aida, justamente. La mezzosoprano es Eve Mahud Hubo y la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Alain Altinoglu.
Thank you.
de Giuseppe Verdi. Escuchábamos Celeste Aída y trío de la ópera Aída, la soprano Elena Stikina, el tenor Piotr Bechala, Eve Mott Hubot, la mezzosoprano y la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Alain Altinoglu.
Este sábado a las 20, concierto número 3, como dijimos, de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Fuera del Foso, la dirección de Julián Cuerti y el debut en la Argentina de la mezzosoprano norteamericana de madre argentina, Isabel Leonard, estrella absoluta en el Metropolitan y en otros grandes teatros del mundo, pero el Metropolitan es como una de las mezzos favoritas, ¿no, Boris?
Ella nos decía ahora en la nota, vas a escuchar, que dice que los dos debuts tan preciados de ella era este año, Teatro Colón, Teatro Scala de Milán.
Al mismo nivel. Qué como va. Trefois. Pero los hemos ido a, y fuiste vos, Boris, a grabarlos. Iban a estar en vivo, pero están con los ensayos.
No daban a tiempo porque
la oficina de prensa del Teatro Colón.
Divino, la verdad, gracias, que gracias.
Gracias a Laura
Ochoa. Laura, Santi,
Hugo García.
Hugo García, prensa, la verdad, que exquisitos con nosotros.
Nos abrieron las puertas de los ensayos para que pudiéramos traer a ustedes el testimonio de los dos protagonistas de este concierto del sábado en el Teatro Colón. Todavía quedan bastantes entradas y es, como dijimos siempre, este ciclo de la Orquesta Filarmónica del Colón tiene precios muy, muy accesibles. Lo más caro está a 4.600 pesos. Así que
para escuchar a la diva del Metropolitan.
Calculen que las más baratas, que seguramente hay pocas, porque en el Colón lo que primero vuela son las entradas de precio más accesible, pero con buena visibilidad, como Tertulio o Cazuela, las entradas más baratas están menos que una entrada de cine, ¿sí? Vamos a escuchar cómo charlaste con el maestro Cuerti, primero.
Sí, y después lo escuchamos en la primera de sus tres presentaciones, las tres con la Orquesta Estable. La última fue la ópera Rusalka en el 2017, de Dvorak, primera vez en el Colón una ópera de Dvorak, y antes, en el 2016, un concierto que hizo Bartók, Haydn y Beethoven. Pero él nos los va a contar. Julián Cuerti, bienvenido a Buenos Aires y bienvenido a tu Radio Nacional Clásica, donde nos has acompañado en más de una oportunidad. Tercera vez y con la misma orquesta que te ama, la Orquesta Estable, ¿no?, del Teatro Colón.
Ah, sí, es una orquesta hermosa. Me encanta esta sala, esta orquesta. Es una relación muy, muy amable. Y yo pienso que este concierto en sábado va muy, muy bien.
Has hecho mucho repertorio diferente, desde Haydn hasta Bartók, pasando por el estreno en el Teatro Colón de la ópera Rusalka. ¿Cómo se viene esta noche francesa?
Muy bien. Este repertorio, específicamente el repertorio de Ravel, él es una pintura con muchos colores de la orquesta. Su explanation y su use de la orquestación, de los instrumentos, de la percusión, de todos los colores que tenemos, es un mundo muy rica para las orquestas de tocar, de jugar. Es también una música muy precisa, es como un horlógico un poco. Su padre, el padre de Ravel, estaba inventor y un mechanic. Él ama las máquinas muy complicadas, con muchas partes que moviendo. Y pienso, es un poco dentro la música de Ravel, es una precisión, pero también es un espíritu maravilloso.
La voz de Isabel Leonard sabemos que se expande, parece que no tiene límites. ¿Es como un instrumento perfecto, sí, o modificas porque es un ser humano y con un fraseo que conocemos muy bien?
Sí, es una voz espectacular y es una cantante con una alma que tiene mucho, mucho profundidad y espero que en esta primera vez que nos trabajamos juntos encuentran una bien onda y una música fantástica.
Y vamos a disfrutar tanto de tu arte como el de Isabel Lennart. Esperadísimo los dos. Tu saludo para el público de Radio Nacional de todo el país de la Argentina. Julián Cuerti, querido.
Gracias, Boris. Es mi placer.
Y siempre agradecemos cuando nos acompañaste en la noche de los museos, que fuiste tan generoso con todos los artistas que pasaron por allí, con un público totalmente nuevo.
Fue la última vez que estuve acá con Rusalka, y después de eso hay planificar un concierto más, pero por cosa del pandémico estaba cortado y ahora estoy muy feliz de volver. Sí.
Muchísimas gracias, Julián Cuerti.
Gracias a ti.
Thank you.
último movimiento del concierto para orquesta de Béla Bartók por la Orquesta Estable del Teatro Colón con dirección de Julián Cuarti.
Julián Cuarti y Isabel Leonard, artistas de moda de este fragmento o este momento de artista de moda, porque estarán el sábado a las 20 en el Teatro Colón haciendo obras de Berlioz, La Nuit d'été y La Rapsodia Española y Sherezade de Ravel, con el debut en la Argentina de Isabel Leonard.
Vemos qué es lo que piensa Isa de Vamos. Su debut.
Isabel Leonard, no hace falta que te explique que Radio Nacional es tu radio, es tu casa, donde escuchamos cada una de tus interpretaciones. Puedo decirte así, de memoria, en este último año, tu Carmen de Washington, increíble.
Ay, gracias.
Tu Ariana Naxos, escucharte en alemán. Y el Ascendrillón, para niños, que hiciste en francés. Así que sabes que seguimos paso a paso cada uno.
Repertorio por todos lados.
Sí, 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 hasta tu disco en
diferentes
español.
Diferentes planetas.
Exacto. Y esa sensación de que por fin en Buenos Aires, nuestra Isa Leonard.
Ay, sí, no, estoy muy emocionada porque yo me acuerdo desde que era niña, saliendo en Ezeiza, mi abuelo vino con su coche y es raro de decir, pero el olor, digamos, de Buenos sí. Aires, de salir de Ezeiza y ver los árboles y todo, que es una memoria mía muy fuerte. Y bueno, ahora hace como 7 años que no vine y ahora estoy con mi familia.
¿Qué es la edad de tu nene?
Casi, no, mi nene ahora tiene 12, mi hijo tiene 12. Entonces él vino ya cuando tenía 5 años y una vez cuando tenía 1 año. Y hoy está paseando con los primos. Tengo toda mi familia que está de Santiago del Estero, que vinieron para ver el concierto. Están también muy, muy emocionadas, pero también como la familia. Es como, bueno, ya es tiempo de cantar en el Colón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás aquí? Y bueno, qué finalmente lindo. He llegado y aquí estoy.
Un repertorio exquisito vas a hacer este sábado,
sí,
¿no?
Sí, todo en francés, música que amo mucho, que he cantado hace ya mucho tiempo, y el Scheherazade, que es increíble, es como un sueño mágico, ¿no? Y el Berlioz, que son unas como obras completas, uno después del otro, ¿no? Unas joyas así.
Con respecto a tu voz, en este repertorio se luce mucho el centro, ¿verdad? Que vos tenés un rango muy grande, desde las roles de soprano hasta los roles, por decir uno, el área de las cartas de Carmen, ¿no? Que te escuchamos esos colores oscuros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y siempre te molesta un poco de qué mezzo soprano, qué soprano.
No, nah, que a mí no me importa. Exacto. Yo hago lo que puedo.
Pero aquí donde se va a lucir muchísimo tu centro aterciopelado.
Sí, esto es saliendo de hace como 5 meses que estoy cantando Carmen, y para salir de Carmen y entrarme en esto es un shift, ¿no? Es un cambio. No difícil, pero es un cambio. Y sí, es algo mucho como en el medio de la voz, pero como el francés también tiene que flotar, tiene que ser como el aire, como un ¿cómo se dice? Un ghost, que no me sale, una fantasma, ¿no? Es como la
te
música
vas, diluyendo entre medio,
sí,
de
la música, claro. Y la voz tienen que dibujar, ¿no? En la mente imágenes de magia, de
la
color,
palabra,
de las palabras,
importante.
Las historias, porque son historias todas estas canciones, que a mí me gusta cantar eso, me gusta cantar historias, me gusta, ¿no? A veces, sabes, en la música alemán, por ejemplo, estás cantando de un árbol para 10 minutos, pero para mí, a mí me gusta cantar de algo que está pasando, una historia que puedes contar.
La actriz siempre está impresa en Isabel Leonard en cada una de las palabras, ¿no? Te concebimos sin la imagen, ¿no? Y un rol que te deseábamos tanto que por fin lo debutaste, el rol de Carmen.
Sí.
Llegaste a encontrar tu versión, ¿verdad?
Sí, estoy todavía, bueno, eso también lleva tiempo y es normal de dejarte el tiempo para desarrollar tu propia versión de cualquier papel que estás cantando, pero Carmen tiene obvio mucho, como mucha responsabilidad que viene con Carmen, porque es un rol que todo el mundo conoce, muy, bueno, muy famoso. Pero sí, para mí Carmen es una mujer real, pero muy real. Y yo creo que antes, en muchas producciones, ella como no la tratan como mujer real, la tratan como a alguien, no sé, alguien medio fea o medio...
Está bastante mal dibujada por Mary.
Sí, está, claro, muy, sí, eso.
Lo primero
eso.
Que dice Don José cuando la ve, dice, qué horror.
Claro.
Y termina siendo hechizado, ¿no?
Claro, y es difícil porque obvio en el libro, en el libro también ella está como medio mal, pero yo creo que en esta época, hoy día, tenemos que presentar una presentación, un carácter de Carmen que es real para poder meternos bien en la historia, bien en la relación tóxico que ella tiene con Don José, porque todo eso es muy real y no nos podemos mentir y decir que ella es la única que tiene problemas, digamos, ¿no? Que él es muy tóxico. Y si hacemos una historia así, para mí es más interesante, porque por decir, ¿por qué vamos a poner una obra en el escenario si no podemos dar una experiencia al público que le dan algo a pensar, ¿no? Que cuando salen del teatro están pensando de algo y le cambian un poco la vida o que le dan otra cosa a pensar que nunca han pensado antes, ¿no? Para mí eso es el goal de...
Ya llegamos a la Carmen de Isabel Lennart. ¿Qué se viene, Isa? ¿Qué se viene? ¿Qué te vamos a piratear en Radio Nacional Clásica que te amamos?
Sí.
Bueno, ¿qué se viene? ¿Próximos roles o próximos empeños?
¿Qué vamos a hacer?
O que estás preparando, ¿no?
Bueno, ahora me voy en noviembre a Milán, a La Scala, para la primera vez. Es un
finalmente.
Sí, son unos meses de debut. Acá, La Scala, haciendo The Tempest, de Thomas Addis, que ya he cantado hace unos años, pero lo vamos a hacer ahí. En
La Tempesta, qué obra, ¿eh? Qué obra,
sí,
¿no?
Muy, también muy diferente de cantar ahora Berlioz y Ravel y después ir al Addis. No sé, yo canto por todos lados, creo.
Sí, con
y a veces yo me digo, ¿por qué me hago la vida tan difícil?
No te quiero molestar que estás a minutos de estar ensayando, pero Isabel Lennart, te agradecemos de todo corazón aquel momento que
placer.
Vos te fuiste una hora antes al Metropolitan para que te escuchen desde Santiago del Estero, la tierra de tu mami, y la misma directora de aquel momento me dice, nunca me imaginé que iba a causar esa sensación una ópera. O cuando hiciste tu primera Doña Elvira en Aix-en-Provence,
sí.
Y dijiste, hasta el área de Doña Elvira es ópera, y después comienza el fútbol por Radio Nacional de Santiago del Estero. Eso los santiagueños no se lo olvidan nunca. Y bueno, siempre estamos deseando en ese teatro tan hermoso que está ahí, que un día puedan gozar de tu arte.
Sí.
Tu saludo para el público de Radio Nacional que te ama y te está esperando poder escucharte y abrazarte a la salida.
Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, finalmente.
Sí, finalmente, ¿eh? Y tu saludo al público que te escucha.
Sí, estoy saludando a todos, estoy muy... No tengo palabras, estoy muy contenta.
Fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, ¿no? La verdad que estoy todos los días... Digo, no lloras.
Sí, ¿no? Sí. Además, lo vamos a disfrutar muchísimo, como hablábamos con el maestro Cuarti, porque son dos dos obras largas y disfrutables. Muchísimas gracias, Isabel Lennart, por este contacto. Y estamos siempre en contacto.
Sí,
¿eh?
Sí.
Gracias.
Es un placer. Uso sonno vanisa di propo, di sopresca de di fi. A tu changimo petit lièvre. Ah, pourquoi voulez-vous jeter de nouveau le tout en moi comme un poisson? Je suis rien.
niente qua, solo le diede fasce.
De Nico Muli, I See For You, de la ópera Marnier, Isabel Lenard, la mezzosoprano, la orquesta del Metropolitan y la dirección de Robert Spano.
Y antes, Gladys,
Diálogo de Carmelitas.
El Pulang, ¿no?
Sí, escuchábamos el fragmento del dúo de los hermanos de Diálogo de Carmelitas, de Francis Poulenc. La soprano era Isabel Leonard, el tenor David Portillo, la orquesta del Metropolitan y la dirección de Yannick Nesetzegan. El Metropolitan produjo este registro en 2019.
Otro sábado para tirar la moneda, Gustavo, Gladys y Sergio.
¿Para una tarde en la ópera?
Oh, no, sí, tremendo.
Ah, ¿te parece que pasemos la ida? Que
y me parece que sí, tirar la
una
moneda
bárbaro,
por la ida.
¿No?
Sí.
Dale, dale, dale. Entonces, a las 2 de la tarde...
Y el sábado la moneda, entonces, es entre el ciclo de sinfonías de Scriabin a las 8 en el CCK por la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata
o
la Orquesta Estable del Teatro Colón con este programa exquisito francés con La Nuit d'été de Berlioz, Rapsodia Española y Scheherazade de Ravel con la dirección de Julián Cuerti, la Estable y el debut en la Argentina
la diva,
de la diva, la mezzosoprano Isabel Leonard. Se nos acabó el tiempo. Perfecto. Pero Artista de Moda vuelve mañana a la 1 del mediodía y como siempre los lunes a las 2, miércoles, jueves y viernes a la 1 del mediodía con la conducción alternada conjunta de Boris, de Germán Serain o de Gustavo Otero, siempre la voz de Gladys.
Hoy con Sergio Bosco.
Y hoy con Sergio Bosco.
Y Yanaya Díaz, como
la
siempre.
La música presente y las palabras a sus oídos. Viene Clara de la Rosa y el clásico Tarde de Clásicos.